Buenas noches. Vamos a dar comienzo el pleno ordinario correspondiente al mes de diciembre. Primer punto, aprobación del acta de la sesión celebrada el 2 de octubre. ¿Alguna cuestión sobre el acta? Pues procedemos a la votación. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se aprueba por unanimidad. Punto número 2, rectificación del libre inventario de bienes y derechos referido a la fecha 23 del 11 de 2017.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 29 de noviembre de 2017, se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Dictamen que se propone es, primero, aprobar la rectificación del libre inventario de bienes y derechos del Ayuntamiento de Las Pedroñeras; segundo, que una copia de la rectificación efectuada en el libre de inventarios autorizado por el secretario con el visto bueno del alcalde presidente se remita en soporte CD-ROM a la Administración del Estado y órgano de la comunidad autónoma que tenga transferida la competencia en esta materia, conforme preceptúa el artículo 31 del Reglamento de Bienes de las Corporaciones Locales.
¿Alguna cuestión sobre esto? Pues vamos a votar. ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Pues se aprueba el libre inventario este. Punto número 3. Solicitud de modificación del destino de la cesión gratuita de la propiedad de la unidad almacenamiento Silo.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 29 de noviembre de 2017 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Se propone, primero, solicitar a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha la modificación del destino de la cesión gratuita de propiedad a favor del Ayuntamiento de Las Pedroñeras de la unidad de almacenamiento Silo, situado en Las Pedroñeras, en la carretera Madrid-Alicante número 123, formalizada en escritura pública de fecha 16 de febrero de 2011, por resultar de interés para esta entidad local continuar destinándolo a usos múltiples y otras actividades de interés social. Utilización por la Asociación de Bandas de Cornetas y Tambores de Las Pedroñeras y por otras agrupaciones musicales y culturales del municipio, contribuyendo así a la promoción de la cultura y equipamientos culturales y al fomento del asociacionismo, finalidad para la cual el Ayuntamiento cuenta con los recursos necesarios. Segundo, dar traslado a este acuerdo a la Consejería de Hacienda y Administraciones Públicas para su conocimiento y a los efectos oportunos.
¿Alguna intervención?
Sí. Bueno, en este punto, en principio, nuestro grupo nos vamos a abstener, ya que consideramos que debería prevalecer el uso para el que en su día se solicitó el inmueble, pero considerando el interés general de todos los vecinos, lo último que quiere nuestro grupo es que el silo deje de ser una propiedad municipal, y es nuestro deseo que se pueda seguir utilizando por parte de todos los vecinos. Ahora bien, también nos gustaría que se aclarase en este punto, y según una respuesta escrita desde este ayuntamiento a una solicitud sobre el certificado de uso de este edificio y fechada a 6 de abril de 2016, es decir, hace el año pasado concretamente, y en la que dice literalmente que este ayuntamiento persiste en su intención de llevar a cabo en un breve plazo las actuaciones necesarias para la puesta en marcha del centro de interpretación del Ajo en las ya mencionadas instalaciones. Y en base a esta justificación literal que he leído, pide la prórroga del bien cedido por un plazo de 5 años de duración.
Nuestro grupo también nos vamos a abstener porque consideramos que se debe de decidir, no estar un año diciendo que se va a usar para el Ajo y otro año ahora que se va a usar, no para un año, pero sino que se tenga una decisión. Y que no se realicen reformas para luego que no se lleve a cabo al uso que estaba previsto. Es decir, si en un primer momento se había elegido ese sitio para el tema del Ajo, ahora ya no se quiere destinar a este servicio, sino al servicio de las cornetas y tambores. Y del mismo modo consideramos que, es, que este municipio, lo que nos interesa es que este edificio siga perteneciendo al ayuntamiento y al municipio y que no pase a la mano de la Junta de las Comunidades.
Bueno, esto es una cuestión muy sencilla. Este ayuntamiento hace ya 3 legislaturas y no me acuerdo del año, lógicamente. ¿Eh? No, incluso antes. Decidió o se tomó la decisión de hacer lo que es el Museo del Ajo o el Museo Etnológico y el museo y lógicamente también el centro de interpretación porque iban prácticamente unidos. Y se solicitaron varias escuelas taller para hacerlo en su actual ubicación, que es el silo viejo del trigo, el silo viejo. Y así se hizo y así se concedió nada más salir el Partido Popular del gobierno, pero en contestación a una petición que se hacía todos los años para arreglar el edificio y albergar lo que hoy conocemos, por decirle el mismo nombre, Museo Etnológico y del Ajo. El Partido Socialista, entonces, en el ayuntamiento, procedió a hacer ese con una escuela taller o taller de empleo, no me acuerdo exactamente de cuál fue una de las dos figuras, y restauró una nave del silo viejo. Y luego, de forma arbitraria, decidió dejarlo ahí, no continuar con la reforma del edificio, y hacerlo en el silo de allí, en el silo que está enfrente de la cooperativa, con otra escuela-taller, con lo cual ese lo dejó a medias y a través de la escuela-taller se hizo el del silo de enfrente de la cooperativa. Volvió el Partido Popular al ayuntamiento y tomó la decisión y creímos que era mucho más coherente y que reunía mejores condiciones el silo viejo. Incluso podía contar anécdotas de cuando se llevó a pleno y la alcaldesa que lo traía a pleno no sabía exactamente ni cómo se llamaban ni se correspondía la propuesta de alcaldía con el orden del día que se trajo a pleno. Y entonces pues se ha hecho o se ha restaurado el edificio, se ha reformado el edificio donde ha de estar el Museo Etnográfico y el Centro de Interpretación del Ajo o como le queramos llamar, Museo Etnográfico y Museo del Ajo, que está a solo pendiente pues ya de hacer la última fase, que es la musealización. Entonces no tiene ningún sentido continuar con el primer proyecto. Y sí dedicarlo por darle una utilidad pues a las asociaciones que así nos lo han pedido, como es la banda de cornetas, que hay pues muchos chicos implicados, muchas personas, muchas familias, y que además lo hace con mucha ilusión y reúne las condiciones idóneas porque allí tienen el patio y pueden ensayar y además no molestan a los vecinos porque no hay casas alrededor. Y también lo tienen un par de grupos modernos de música y eso, que hacen allí también sus ensayos, porque las instalaciones, como conocéis, pues son pequeñas, son relativamente pequeñas. Y entonces pues consideramos lógico terminar el museo actual, que está ya solo queda la musealización, si es que lo estoy diciendo bien, y el otro pues dedicarlo a lo que se está dedicando. ¿Por qué este ayuntamiento dio la contestación así a la Junta? Por pura estrategia. Porque uno que ya no se suele fiar casi de nadie, consideré menos arriesgado, primero, pedir la prórroga, que estaba ya a punto de vencer la cesión, y una vez concedida la prórroga, pedir el cambio de destino. Puramente estrategia. Igual que hicimos en su día con lo que es hoy el Parque de los Viveros. Primero pedimos la prórroga y después el cambio de destino. Porque una vez que tenemos concedida la prórroga, pues es más fácil. No sea que no les guste la idea a quien tenga que tomar la decisión y no. Esa es la razón. ¿Alguna intervención?
Por
paciente cuando firmaba este documento que no iba a llevar a cabo las obras, como decía aquí en su escrito. No. Ya, pues allá es a dónde voy yo. Cuestión de estrategia o de contar las cosas como no son realmente.
Es cuestión simplemente de hacer las cosas con picardía de estrategia para que el ayuntamiento y el pueblo de Las Pedrañeras salga beneficiado. Porque vuelvo a repetir, experiencia ya tiene uno de que si dice que va a hacer un cambio de finalidad, a lo mejor alguien aprovecha y dice, pues ahora no vamos a conceder la prórroga de la cesión. Qué cosas más raras y más fuertes han pasado. Por tanto, se sometemos a votación. Votos en contra, abstenciones, votos a favor, 6 votos a favor, 6 abstenciones. Se procede a una segunda votación o directamente el voto de calidad. Pues con el voto de calidad se aprueba el punto. Punto número 4, dación, cuenta, informe de intervención. Periodo medio de pago, tercer trimestre 2017.
En Comisión de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 29 de noviembre de 2017 se dio cuenta del informe sobre el cálculo del periodo medio de pago conforme al Real Decreto 635/2014 de 25 de julio correspondiente al tercer trimestre del 2017. Dictamen que se propone tomar conocimiento del informe de la intervención municipal de fecha 24 de octubre de 2017 correspondiente al tercer trimestre de 2017 y de la relación incorporada al mismo en los términos que se indican en el mismo.
¿Alguna cuestión? ¿Esto se vota?
No.
Punto número 5, dación, cuenta, informe de intervención sobre la morosidad en operaciones comerciales, tercer trimestre 2017.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 29 de noviembre de 2017 se dio cuenta del informe relativo al cumplimiento de la Ley 15/2010 correspondiente al tercer trimestre de 2017. Se propone tomar conocimiento del informe de la intervención municipal de fecha 24 de octubre de 2017 correspondiente al tercer trimestre en los términos que se indican en el mismo.
Punto número 6, aprobación del techo de gasto para el ejercicio 2018.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 29 de noviembre de 2017 se emitió el siguiente dictamen que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Dictamen que se propone, primero, aprobar el techo de gasto para el ejercicio 2018 a los efectos de dar cumplimiento al artículo 30 de la Ley Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera por un importe de 4.901.079,28 €. Segundo, dar traslado de lo acordado a la intervención municipal a los efectos oportunos.
¿Alguna intervención?
Pues nuestro grupo va a votar en contra del techo de gasto, ya que este techo de gasto, como bien dice Rajoy, no aumenta el 3% que supuestamente está creciendo la economía. Además, estamos en contra de la Ley de Sostenibilidad Financiera, que somete a los ayuntamientos y fue una modificación de la Constitución donde se prima el pago de la deuda por encima de los ciudadanos. Entonces, consideramos que el techo de gasto de este ayuntamiento no refleja el crecimiento de un 3% que están anunciando continuamente los medios de comunicación.
Bueno, pues venga, vamos a votar, porque vamos a entrar en... ¿Votos en contra? 1 voto, hay abstenciones, 5 y votos a favor, 6. Por tanto, se aprueba por 6 votos a favor, 5 abstenciones y un voto en contra. Punto número 7. Aprobación del presupuesto municipal para el ejercicio 2018.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda Personal y Régimen Interno de 29 de noviembre de 2017 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Dictamen que se propone al Pleno, primero, aprobar inicialmente, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 de la Ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local, y en el artículo 168.5 del Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, el presupuesto general para el ejercicio económico de 2018. Segundo, abrir un trámite de exposición al público mediante anuncio a publicar en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca por plazo de 15 días, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y presentar reclamaciones ante el Pleno. Tercero, el presupuesto se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubieran presentado reclamaciones. En caso contrario, el Pleno Corporativo dispondrá de un plazo de un mes para resolverlas. Cuarto, el presupuesto general definitivamente aprobado será insertado en el Boletín Oficial de la Provincia, debidamente resumido por capítulos, debiéndose remitir copia del mismo a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Quinto, contra la aprobación definitiva del presupuesto general podrá interponerse directamente recurso contencioso administrativo en la forma y plazos que establecen las normas de dicha jurisdicción.
¿Intervenciones?
Sí. Bien, pues pocas novedades podemos encontrar en los presupuestos para el año 2018 que traen esta noche aquí para su debate. Y es que esta es la tónica que se repite año tras año, unos presupuestos de puro trámite y que para nada reflejan esa mejora económica que tanto repiten y que poco repercute en la vida de nuestros vecinos. Exceptuando el capítulo 5 de gastos, donde se contempla una nueva partida de fondo de contingencia, se trata prácticamente de los mismos presupuestos que presentaron el año pasado. Unos presupuestos que siguen contemplando, por ejemplo, una partida de tasas por expedición de documentos, que si bien en su día nos posicionamos en contra de esta medida, creemos que ya es hora de retirarla. Más aún si tenemos en cuenta que muchos de estos documentos son exigidos a los ciudadanos por otras administraciones para tramitar diversos asuntos burocráticos y que no son documentos que se soliciten por mero capricho. En cuanto a ingresos, pues querría destacar dos cosas. Por un lado, el incremento que se hace desde la Junta de Comunidades de 21.000 euros respecto al año pasado. Y por otra parte, con respecto a la Diputación Provincial, para este año ya no se contempla la partida de actividades culturales, que si ya de por sí su cuantía era minúscula, que eran unos 800 euros, para este año ya ni se contempla. Curiosa forma la del señor Prieto, por ejemplo, de ayudar a Pedroñeras, más aún cuando se comprometió a financiar el Museo del Ajo delante de nuestros vecinos el día del pregón y que todavía no ha puesto ni un euro. Por otra parte, también de reseñar en estos presupuestos el poco esfuerzo de este ayuntamiento con los servicios sociales que se prestan, especialmente a nuestros mayores, y que se refleja en partidas tales como las comidas del centro de día, las comidas a domicilio o la propia ayuda a domicilio, partidas que llevan congeladas desde hace años y que estamos seguros que el ayuntamiento puede hacer pues un poco más de esfuerzo para asumir parte de los costes que repercuten directamente en los usuarios. Esas mejoras económicas que a ustedes les gusta vender pues deben empezar a notarse en el bienestar de nuestros vecinos, más aún cuando hablamos de nuestros mayores y con lo limitados que tienen ahora mismo sus recursos económicos. En cuanto a las inversiones, pues volvemos a encontrar la partida destinada al Museo del Ajo, precisamente con la misma cantidad que el año pasado. Parece que es la partida comodín, pues nunca llega a ejecutarse y vuelven a incluirla en el capítulo de inversiones como si se tratase de una nueva inversión, cosa que no lo es. Un Museo del Ajo que, por cierto, no termina nunca de llegar a ser una realidad y al que llevan dando largas desde hace bastante tiempo. Por otra parte, siguen sin resolverse los problemas de la potabilidad del agua y un año más los presupuestos tampoco recogen ninguna medida destinada a solucionarlo y le puedo asegurar que este sigue siendo una de las principales preocupaciones de nuestros vecinos, como así nos lo trasladan en repetidas ocasiones. En cuanto a la deuda financiera del Ayuntamiento, sigue siendo una de las más altas de los municipios de la comarca, con casi 2.400.000 euros. Como consecuencia de los numerosos préstamos que se ha solicitado este Ayuntamiento, la mayoría durante sus legislaturas. También echamos en falta pues partidas destinadas específicamente a los jóvenes de nuestra localidad, con las que se puedan tomar medidas para apoyar a un colectivo que, queramos o no, es el futuro de nuestro pueblo, y que si no tomamos estas medidas, para ponérselo algo más fácil, pues irremediablemente se tendrán que marchar a otros sitios. Por tanto, le adelanto que vamos a votar en contra de estos presupuestos, que, como decía antes, pues son unos presupuestos que para nada tienen en cuenta los problemas de nuestros vecinos, que no reflejan el mínimo esfuerzo en el bienestar de las personas y en los que solo parece preocuparles el resultado que arroje un posterior remanente, pues consecuencia de racanear prestaciones a los vecinos, de cobrarle hasta por sacar un certificado de empadronamiento y a costa de una plantilla de trabajadores cada vez más mermada.
Nuestro grupo, tras analizar los presupuestos presentados para el 2018, nos generan más dudas que certezas, ya que el presupuesto no refleja la realidad. Se reducen los ingresos y los gastos presupuestados por debajo de lo que se ejecutó en 2016. Esto sucede tanto en los ingresos como en los gastos. Esto es un debilitamiento de las cuentas que, por supuesto, afectará las prestaciones de servicios a los ciudadanos. Además, tenemos un apunte que es porque se se produce un incremento de los impuestos indirectos frente a los directos, considerando nuestro grupo que se debe poner un mayor hincapié en los impuestos indirectos porque agrava la riqueza y no los indirectos que afectan de igual manera a la capacidad de cada uno. También queremos apuntar que vemos contradicciones depende de donde miremos las cifras, en el impuesto de construcciones, instalaciones y obras, ya que en el informe económico financiero se dan unas cifras y en los presupuestos de ingresos de las cifras del 2017 son distintas. Explíquenos la razón de utilizar distintas cifras según los documentos que se emiten. El presupuesto de gastos para 2018 es menor que el de 2016, aun teniendo en cuenta que en ese año presentaron un superávit. Otro apartado que no entendemos es el de las retribuciones de órganos de gobierno, que solo ha descendido 14.500 euros, teniendo en cuenta que el alcalde de este municipio se quitó el sueldo. Otro descubrimiento lamentable en los presupuestos es la eliminación de cualquier financiación al Centro de la Mujer. El 25 de noviembre todo el mundo se sitúa en contra de la violencia machista y a la hora de dotar a este organismo de recursos se nos olvida. Desde Ganemos Pedroñera se insta al equipo del Gobierno a mantener y a poner en marcha un plan de igualdad. Además, se añade la partida de sanciones de conferencia hidrográfica. Si usted bien dijo aquí en el Pleno que si se producía una segunda sanción este Ayuntamiento no la iba a pagar, ¿por qué ahora se pone una nueva partida para pagar si nos vuelven a multar en un futuro? También nos preocupa la disminución del capítulo 2 de un 3,8% de gastos de bienes corrientes y servicios. Dice usted que con menor coste se van a prestar los servicios sin merma de la calidad. Pues permíteme que lo dudemos. Para lo que sí hay dinero no es ninguna necesidad, es para las fiestas, donde se produce un aumento, tanto en las fiestas patronales como en las de Navidad. Hay necesidades culturales y laborales y sociales más importantes que las fiestas, y es un error centrar el gasto municipal en fiestas cuando se necesitan otras cosas. También se produce una reducción en la universidad popular. En el capítulo de inversiones nos gustaría saber qué vías públicas se van a arreglar y que dejáramos ya este asunto zanjado para no saberlo en un futuro. Estaría bien si fuera para dónde me he perdido. También nos tiene que explicar por qué se van a hacer en los parques y jardines, que ha aumentado la partida, una subida bastante contundente. Lo mismo para las instalaciones deportivas, que también ha habido un aumento. Para finalizar, a la vista de los resultados que se atisban en su avance de 2017, recordar que los presupuestos están para gastar el dinero en dar servicios al ciudadano y no para obtener ahorros presupuestarios y guardarlos en un banco. Y la valoración que hacemos, que es más de lo mismo, bueno, un poco menos para lo mismo. No se piensa gastar el dinero en mejorar los servicios y la vida de los peroneros, sino en hacer lo que todos los años, cubrir el expediente, hacer alguna obra que no beneficie a nadie, reducir los gastos en prestar servicios culturales y sociales como Universidad Popular y incrementar los gastos en fiestas y en otros y fútbol.
Bueno, vamos a ver. Los presupuestos, lógicamente, tienen prácticamente la misma estructura que tienen en los últimos años, nada que ver con los presupuestos que presentaba aquí el Partido Socialista de 10 millones de euros. Ahora están ajustados, pues, lógicamente, a los ingresos reales y a los gastos reales de este ayuntamiento. Y son la cantidad que son, porque los presupuestos, como se hacen y como los hacemos en este ayuntamiento, es vemos los ingresos que tenemos, hacemos una previsión, siempre, siempre aplicando criterios de prudencia, vemos que ha aumentado el ICIO de forma considerable, ha aumentado también la recaudación por IBI de forma significativa, y siempre hacemos la previsión con esa prudencia para que, de alguna manera, luego no tener problemas a lo largo del año. Y, igualmente, los gastos. En función de la ejecución que hemos ido teniendo en las distintas partidas, se hacen las partidas de gasto. Decir que los presupuestos son los mismos que otros años, hombre, salvo con alguna diferencia. Una diferencia, por ejemplo, sustancial, que este año recogen una rebaja de... ¿cuánto era la rebaja del IBI? Del 0,77 al 0,65. Eso es una diferencia sustancial. Una diferencia sustancial. Ya no se recogen, por ejemplo, en ingresos las partidas de plusvalías entre familiares, entre padres a hijos o dentro de una misma familia, solo las que se hacen por compraventa. Entonces, esa diferencia es sustancial. Con respecto a las tasas que se pusieron en su día, y lo hemos explicado ya no sé cuántas veces, se hizo sobre todo a petición de entonces el secretario para que no se produjese un abuso que se hacía por parte de un determinado grupo de ciudadanos a la hora de pedir, por ejemplo, determinados servicios. Es que venían hasta del Provencio a compulsar escrituras o cosas así, porque en su ayuntamiento le cobraban, y de otros pueblos. Hasta de otros pueblos venían a hacerlo porque en esos pueblos se les cobraba. Claro. Y entonces, también había mucha gente que pedían constantemente los certificados de empadronamiento, etcétera, etcétera, y luego ni siquiera venían a recogerlos. Suponía una carga administrativa enorme para los trabajadores del ayuntamiento, que si se dedican a eso no se pueden dedicar a otras cosas, y luego no tenían ninguna utilidad, y se pusieron esas tasas sobre todo para racionalizar el uso por parte de algunos ciudadanos de esos servicios. Y ya anunciamos en el último pleno ordinario que probablemente para el año que viene también se eliminen. O sea, que por los ingresos lo que hacemos año tras año es reducir los impuestos que son competencia de este ayuntamiento. Justamente lo contrario que ha hecho el Partido Socialista cada vez que ha gobernado en este ayuntamiento. Y esa es la realidad. Y así se pueden ver los distintos acuerdos plenarios, no solo de esta legislatura, sino de las anteriores. La Diputación, la partida que hace referencia, son una estimación de las ayudas que pueden hacer en determinadas actividades de tipo cultural, que son de poca o poquísima trascendencia, por no decir ninguna, pero que lógicamente, o de actividades deportivas, que lógicamente el ayuntamiento pues se acoge a ellas y así lo seguiremos haciendo. Pero ahí no está precisamente las cuantías que dedica la Diputación. Se le olvida al portavoz del Grupo Socialista que, por ejemplo, el plan de obras y servicios, dotado con 138.000 euros, lo hace la Diputación. O que, por ejemplo, la subvención a la Feria del Ajo con 15.000 euros lo hace la Diputación. Lo hace la Diputación año tras año, a diferencia de la Junta, que lo hace con cero céntimos, ¿no? Pero eso es una realidad. Eso es una realidad. Y el estado que tiene ahora el Museo del Ajo, pues se ha hecho prácticamente financiado casi en su integridad, salvo algunas partidas específicas, por parte de la Diputación. Y el Museo del Ajo no es que aparezca año tras año. El Museo del Ajo, es verdad que el presidente de la Diputación se comprometió a cofinanciar la finalización o la parte de la musealización, pero en ese momento se pusieron en marcha por parte del Grupo de Acción Local, por parte del ADI, los fondos europeos para atender proyectos de este tipo. Yo creo que estarán de acuerdo con este equipo de gobierno que lo lógico, lo racional, es recurrir y pedir la financiación de estos fondos europeos, ¿no? Yo creo que es lo lógico. Creo que por las conversaciones que tenemos constantemente con los responsables del ADI, alguno aquí presente, o ya no, bueno, pues se van resolviendo los expedientes, van por orden riguroso de entrada, y la última vez pues iban por el, no quiero decir una cifra que no sea exacta o correcta, iban por el 40 y nosotros somos próximos. Y yo creo que se resolverá positivamente, pero ya no es algo que dependa de nosotros. Creo que merece la pena esperar, y si se nos financia un 70, un 60, un 40, un 50, un 80, pues yo creo que es lo que debemos hacer. No tener prisa y esperar esa financiación. Por tanto, no depende estrictamente de nosotros, y yo espero que durante este año 2018 pues terminemos ya el museo y hacemos ahí una provisión de fondos o una estimación que es un poco pues a la aventura, porque no sabemos exactamente el porcentaje con el que se va a financiar. Entonces, si hace falta más, se harán las modificaciones de crédito oportunas o se recurrirá a la Diputación, porque también le exigiremos pues esos compromisos que se adquieren, ¿no? Y si sobra, pues se dedicarán a otras partidas, pero ahí están, porque tenemos que dotar esa partida para hacer frente a la financiación que corresponda al ayuntamiento. Y esa es la cuestión del Museo del Ajo, no es que aparezca año tras año. Y luego se mezclan cosas que, con respecto a la potabilidad del agua, sí aparecen partidas. Aparecen partidas de renovación de redes, que es lo que hacemos todos los años y en mucha cantidad. Van dirigidos a la responsabilidad que tenemos nosotros o en lo que nosotros podemos colaborar en la mejora de la red de distribución de agua potable. Volvemos a decir lo mismo de siempre. El problema del agua en Pedroñeras, igual que en San Clemente, igual que en Las Mesas, igual que en El Pedernoso, igual que en Mota del Cuervo, igual que en La Alberca, igual que en Santa María de los Llanos, Santa María del Campo Rus, etcétera, Belmonte, etcétera, 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 y así hasta completar toda la llanura manchega, se resolverá cuando definitivamente se terminen las obras de la tubería manchega. Esa es la situación y nosotros ni podemos financiar la tubería manchega ni podemos hacer ninguna medida de ese tipo. Y lo de las fuentes, pues vuelvo a decir que me parece una auténtica aberración si se está a punto de terminar la tubería manchega, que pongamos fuentes en pleno siglo XXI para ir con la garrafa a llenar la fuente. Y más si nos imaginamos el mes de junio, julio, etcétera, etcétera, con las fuentes abiertas, y etcétera, etcétera. Entonces, otra gran diferencia, ya volviendo al capítulo de gastos. ¿Cómo no va a haber diferencias? Claro que hay diferencias. Solo de recursos propios del ayuntamiento podemos dotar el capítulo 6 para inversiones con cerca de 500.000 euros. Con cerca de 500.000 euros para inversiones. Recursos propios del ayuntamiento. Eso este ayuntamiento no lo ha conocido a lo largo de todo el siglo XX y lo que llevamos del XXI. Y ahora se empieza o se puede hacer. Que junto con los remanentes, pues tendremos para el 2018 casi 1.000.000 de euros para inversiones sin tener que ir al banco a pedir un préstamo. Eso es una diferencia sustancial, ¿verdad?, con respecto a otros presupuestos que se han aprobado en este ayuntamiento. Eso es una diferencia más que sustancial. Que antes, hasta para cruzar la calle, había que ir al banco a pedir un préstamo. Eso es así. Lo que pasa es que ya no te abrían la puerta porque ya no se cumplían con los ratios de deuda. Por cierto, la deuda de este ayuntamiento, lógicamente, y siendo una... ahora hemos amortizado parte de un préstamo. Y algunos años, al final de ejercicio, hemos preferido amortizar algún préstamo que van coleando. A nadie se le ocurre en su sano juicio, cuando tiene un préstamo y ha pagado ya todos los intereses, ir al banco y devolver el dinero. ¿Lo hace alguno así en su casa? Pues este ayuntamiento tampoco lo hace. Si ya se han pagado todos los intereses, ¿para qué le vamos a devolver el dinero al banco? Además se produce una enorme contradicción. Si hiciésemos eso, pues no podríamos hacer otro tipo de... o dedicar esos recursos, o tendríamos que dedicar recursos que ahora se dedican a financiar los servicios que se prestan a los ciudadanos y a mejorar las infraestructuras de este pueblo, que se puede estar o no de acuerdo, y eso es legítimo, pero que se hace. Y antes no se podían hacer. Entonces sí hay una diferencia sustancial. Y todo lo demás, y todas las demás referencias a las distintas partidas, pues son, cuestiones, permítanme que le diga, sin la mayor importancia. Es decir, lo que sí queremos, y es nuestro deseo, y así lo hace fundamentalmente intervención, es dotar las partidas de gasto, capítulo 2, etcétera, etcétera, y capítulo 1, fundamentalmente basado en los datos de ejecución. Si tanto nos gastamos en gasoil un año, pues es previsible que este año nos gastemos lo mismo más el incremento del gasoil. Y eso es hacer un presupuesto real, y las cifras salen las que salen, salvo el capítulo 6, que ahí sí lo destinamos a distintas partidas. Por algunos comentarios, si se me escapa alguna pregunta en concreto, alguna me la vuelves a repetir, porque tomo nota de algunas cosas, pero se me puede escapar alguna. Con respecto a la representante de Izquierda Unida, algunas de las cosas que he dicho valgan como respuesta para las observaciones que se hacen por parte de su portavoz. Lo de las sanciones de la Confederación. Si hemos tenido multas de la Confederación, lo prudente, porque es además lo que le está ocurriendo a la inmensa mayoría de los ayuntamientos, es dotar fondos para hacer posible, para hacer frente a esas posibles sanciones. Eso es lo prudente, porque hasta que se tomen las medidas necesarias, probablemente vayan a llegar más multas de la Confederación. Las medidas necesarias son la renovación y ampliación de la depuradora, cuyo proyecto prácticamente se elaboró ya hace unos cuantos años, cuyo convenio no sé exactamente si se llegó a firmar o se llegó a traer a pleno, y lo tiene que hacer la Junta de Comunidades con Aguas de Castilla-La Mancha, pero no sé exactamente si se llegó a firmar el convenio o se trajo lo que es el convenio para su firma posterior. Y esas obras las tiene que hacer Aguas de Castilla-La Mancha y la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y el Ayuntamiento hará lo que le corresponda, que que es mediar para la obtención de terrenos o lo que tenga que hacer, pero eso lo tiene que hacer la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha, que es prácticamente hacer una depuradora nueva, que nació obsoleta en el sistema de depuración y pequeña para el caudal que tiene que depurar. Eso es consciente la Junta de Comunidades y se elaboró ya un proyecto de ampliación y reforma de la depuradora. Mientras eso no se haga, normalmente incumpliremos en materia de vertidos. Y la política que sigue la Confederación Hidrográfica del Guadiana es la que es. Con los ayuntamientos, pues lo mismo que con los agricultores. Esa es la política. Y lo mismo te da decir que no decir. Esa es la política que llevan, la sanción. Es verdad que están también muy vigilados por la Unión Europea en materia de vertidos y de medio ambiente, etcétera, etcétera. Pero eso es. Por lo tanto, lo prudente es dotar unos fondos, o al menos tener abierta esa partida. También, yo no he dicho que no vayamos a pagar las sanciones que nos pongan, porque si nos sancionan, tenemos que hacer frente a esas sanciones. A lo mejor ya no somos tan directos y también o recurrimos o hacemos alegaciones o nos vamos al juzgado. Y también este ayuntamiento ya ha iniciado expedientes con la ayuda de la Diputación, del Departamento Jurídico de la Diputación, para que cada uno asuma su responsabilidad. Y los que no están cumpliendo con la ley en materia de vertidos, pues este ayuntamiento les va a hacer recaer su responsabilidad. Y a buen entendedor, buenas palabras bastan. Y eso ya se han iniciado, ya se ha iniciado, porque ya ha habido tiempo más que de sobra y más que avisados están para que todo el mundo tenga que cumplir. Con respecto a la Confederación. Y luego las distintas partidas de gasto, fundamentalmente con respecto a la inversión, pues se hace una previsión de gastos. Algunas hay que tener en cuenta que luego, allá por el mes de marzo, cuando se haga la liquidación del 2017, pues yo espero que vuelva a haber remanentes positivos y que volvamos a tener remanentes para inversión. Si es como otros años, es alrededor de 500.000 euros. Pero hay algún tipo de gasto por su finalidad que la ley no permite destinar dinero de los remanentes a ese tipo de gasto. Por cierto, los remanentes se dedican a inversión, no a dejar el dinero del ayuntamiento en el banco. Cuando se genera ahorro, se genera superávit, respetando la legislación vigente, esa que no le gusta a Izquierda Unida, gracias a la cual hoy los ayuntamientos, y lo hemos visto en el punto número 2, pagamos incluso antes del periodo medio, del periodo de pago legal, estamos por debajo. La inmensa mayoría de los ayuntamientos que han hecho los deberes, los que no lo han hecho, pues allá ellos. No como antes, que se pagaban las facturas a 2, 3 y 4 años. No, hoy se paga prácticamente todas las semanas, se hace la liquidación de todas las facturas que entran en este ayuntamiento. Eso, claro, también es impensable. Y eso es gracias a la legislación del señor Rajoy. Y gracias a eso, muchos autónomos han podido seguir adelante con sus negocios, porque los ayuntamientos pagan bien. Y no se les retiene y no están financiando los caprichos del alcalde de turno que sin dinero acometía determinadas reformas o obras, etcétera, etcétera. Aparte de eso, le permite al ayuntamiento que como paga bien, pues todo el mundo le quiere vender. Y el ayuntamiento consigue mejores precios que no como antes, que como sabían que se pagaba a 2 años, pues pagabas el doble de lo que pagaba un cliente normal de ese proveedor. Entonces, esa es la realidad, que esos remanentes no van al banco, a la cuenta del ayuntamiento, sino que van luego a inversiones. Esas obras que nadie quiere, y eso, pues, cuando estén terminadas y están a punto de terminarse, por referirme a las últimas, yo espero que todo el mundo mantenga lo que ha dicho hasta ahora. Yo espero que todo el mundo lo diga. y siga manteniendo que esas obras, pues que ya nos ocuparemos nosotros de repasar todo lo que se han dicho sobre esas obras. Y en el capítulo 6 se intenta dotar y hacer una previsión que luego depende de muchos factores que se puedan hacer o que no se puedan hacer, y también fundamentalmente en función de los remanentes. Pero como hay algunos gastos que no se pueden acometer con los remanentes, pues ya abrimos esas partidas para, sobre todo, que luego no nos coja el toro, porque en el mes de marzo se trará la liquidación, de que se tiene ese dinero disponible, porque luego hay que traer también a pleno la distribución de ese dinero en las distintas inversiones que se quieran hacer, más luego los periodos de contratación de lo que se quiera hacer, pues nos metemos a final de verano. Y hay cosas que queremos empezar a hacerlas desde primeros de año, desde el mes de enero, y por eso se dotan esas partidas. Por ejemplo, en viales, lo que queremos acometer de forma inmediata a partir de enero, pues es arreglar todo el paseo Juan Carlos I. Por eso no nos esperamos a los remanentes. En instalaciones deportivas, pues lo que queremos hacer es llevar a la práctica una regla de oro que tiene que tener muy presente todo aquel que tenga una responsabilidad de gestión, que el mantenimiento de las instalaciones es tan importante como hacerlas. Si no hay un correcto mantenimiento, al final las inversiones se pierden, y al final el deterioro que sufren esas infraestructuras pues hacen que tengamos que volver a hacerlas. Entonces, seguramente daremos un repaso a las instalaciones del polideportivo, incluso estamos pensando la posibilidad de hacer una reforma a fondo de lo que es el bar de la piscina, que desde que se hizo se puso un chiringuito allí de chapa y todavía sigue. Y cuando hay que renovar ya prácticamente muchas de las instalaciones de la piscina, pues todavía seguimos con el chiringuito de chapa, que Sanidad pues nos deja con muchas pegas, y porque somos el ayuntamiento y porque dura muy poco el verano, que si no, no podíamos abrirlo. Y por eso se dota la partida de instalaciones deportivas, entre otras. Y en parques y jardines, por lo mismo. Afortunadamente, y por decisión de este equipo de gobierno, cada vez hay más zonas verdes, cada vez hay muchísimo más arbolado que había antes, aunque luego se nos manifiesten algunos socialistas diciendo que cortamos 4 árboles enfermos, tenemos mucho más arbolado y queremos que estén en condiciones, y queremos mantener las zonas verdes en un estado aceptable, y en eso estamos haciendo un esfuerzo, y por eso dotamos esa partida sustancialmente o sufre un incremento más que sustancial. Por tanto, esas son la filosofía de estos presupuestos. Resumiendo, que gracias a la gestión de este equipo de gobierno no solo se mantienen los servicios, sino que se prestan con mucha más calidad, de forma mucho más eficiente, con lo cual necesitan menos recursos y menos personal para llevarlos a cabo. La gestión nos permite dotar el capítulo 6 con 500.000 euros, y esperamos con los remanentes llegar a una cantidad cercana al 1.000.000 de euros, sin endeudarnos, sin ir al banco y además bajando los impuestos, y vamos a seguir haciéndolo. Por tanto, eso es lo que reflejan estos presupuestos. Que los presupuestos a alguno le gustaría que fuesen de 5 millones, o recoger cuestiones como las que he oído a los dos portavoces, abstractas, de decir, sí, para mejorar no sé qué, bueno, las competencias de un ayuntamiento son las que son, y otras administraciones tienen otro tipo de competencias, y lo que debe hacer un ayuntamiento es hacer bien y llevar a cabo bien sus competencias. Y si hay alguna propuesta en concreto, no abstracta, no que sea porque queda muy bien, porque yo lo digo aquí, constan las actas y muy bien, no, alguna concreta, pues para eso estamos, para eso están las comisiones, para hacer las propuestas y para eso está el Pleno. Y seguramente alguna, pues, podría tener alguna cabida en toda esta tramitación. No ahora, última hora, decir, no, es que habría, tendrían que recoger. Bueno, pues ahí se podían haber hecho esas propuestas. Pero también, y lo repito siempre, no hay que olvidar nunca que un presupuesto es una previsión de ingresos y gastos. Nosotros procuramos que sean lo más realistas posible, haciendo una previsión con, teniendo muy en cuenta la ejecución de los ejercicios anteriores, pero que luego se pueden sufrir las modificaciones a lo largo del año que considere el equipo de gobierno o necesidades que vayan surgiendo en el municipio a lo largo del año. Entonces, eso es lo que reflejan estos presupuestos. ¿Alguna intervención más?
Sí, por aclarar, con la partida del Museo del Ajo, cuando yo le digo que el año pasado venían los presupuestos es porque venían efectivamente los presupuestos, y con la misma cantidad que en la que viene dotado este año, con 50.000 euros. Entonces me gustaría que me dijese que de los 50.000 euros que se presupuestaron el año pasado para el Museo del Ajo, ¿cuántos se han ejecutado a día de hoy realmente? Porque si no, es que es una inversión que no se hizo, no es una inversión nueva, es la inversión del año pasado que no se hizo.
Nada, yo volver a preguntar sobre las retribuciones de los órganos de gobierno, que solo se reduce 14.500 euros, y sabiendo que este alcalde se ha quitado el sueldo. Y también sobre el impuesto de construcciones, que las cifras son contradictorias dependiendo de la fuente donde miremos. Y nada, sobre el presupuesto, que dice que es una previsión de ingresos y gastos, si partimos del 2016, vemos que el resultado de la ejecución del mismo en su capítulo de ingresos lo supera más de medio millón de euros, es decir, 10,58 más concretamente. Aún así, en 2010... Vale, sí. Repito entero. Si partimos del 2016, vemos que el presupuesto de la ejecución del mismo en su capítulo de ingresos supera más de medio millón de euros, 10,58 más concretamente. Aún así, en 2017 el presupuesto es inferior al de 2016, y para volver a subirlo en 2018, por debajo de los resultados del 2016, que deberían de ser de referencia. Si vemos los gastos, ocurre lo mismo. Aunque la diferencia en 2016 es menor, pero sigue presupuestándose menor de los gastos del 2016. Es lo que le quiero decir, que usted dice que el presupuesto es una previsión de ingresos y gastos, pero aún así estamos viendo que es una variación bastante grande en un presupuesto. Y ya viendo los resultados del 2016, en 2017 se baja y ahora se sube, pero sigue siendo una subida muy baja con respecto a los presupuestos de otros años.
Vamos a ver, si se le coge el tranquillo a esto de los presupuestos, es mucho más sencillo que todo esto. Cuando se hacen previsiones con un criterio de prudencia, se puede pecar de ser demasiado prudente. Bien, eso asegura que los presupuestos van a ser realistas y que se van a poder cumplir las previsiones de gasto que se hacen. Quedarte corto en la previsión de ingresos no pasa nada, porque si hay más ingresos, se puede generar más gasto. Lo malo es cuando se engaña a la gente y se sabe que en ejecución se recaudan 100 y yo pongo 200 y hago un presupuesto de 10 millones de euros, como yo los he visto en este ayuntamiento, ¿eh? Luego no pasa absolutamente nada. ¿Pueden bajar la previsión de ingresos? Claro, pero si hemos quitado las plusvalías, si hemos quitado el impuesto de plusvalías, si lo hemos suprimido y hemos bajado el IBI un 14%, fue, si es que no recuerdo exactamente el porcentaje. Lógicamente, eso tiene, a la hora de hacer la previsión de ingresos, su repercusión, porque eso hay que descontarlo de los ingresos para el ejercicio siguiente. Si este ayuntamiento quita las plusvalías, y se recaudaban 100.000 euros, pues contamos con menos, con 100.000 euros menos. Otra cosa es que luego en el ICIO, que estos últimos años va hacia arriba, pues se produzca una recaudación mayor de la que se presupuesta. No pasa nada, mucho mejor. Quiere decir que la economía del pueblo funciona, hay más obras y, lógicamente, el ayuntamiento recauda más. Eso no pasa absolutamente nada y ese dinero ahí está para acometer más gastos. Sobre la retribución de los en el capítulo 1 de los cargos electos. Vamos a ver, la única novedad que hay en estos presupuestos es que el alcalde no cobra del ayuntamiento. Ya está, no hay ninguna más. No se corresponde la reducción de la partida con lo que cobraba, teniendo en cuenta lo del alcalde, es lo que me estaba apuntando la interventora cuando durante tu intervención, porque se deja ahí parte de la partida, que no quiere decirse, vuelvo a repetir, son previsiones, para como cajón desastre para el capítulo 1. Luego puede haber programas de empleo, puede haber contrataciones, se pueden hacer bolsas, etcétera, etcétera. Y eso se puede hacer, entre otras cosas, porque el alcalde no cobra el sueldo del ayuntamiento. Si no, lo tendríamos que haber dotado con más dinero para pagarle al alcalde y a la concejala que tiene liberación parcial en este ayuntamiento. O sea que, lejos de ser algo malo, es algo muy ventajoso para este ayuntamiento, que esa partida se reduce drásticamente, puesto que el alcalde no cobra su sueldo en este ayuntamiento. Y la concejala tiene dedicación parcial. Luego, si sobra de esos de esas partidas, pues se dedicará también, y ya, pues aquí para eso está aquí la interventora, para hacer, o por las bolsas de vinculación, etcétera, etcétera, se podrá destinar a otro tipo de gastos. Eso es algo bueno. No sé si me has hecho alguna pregunta más en concreto. Te doy la oportunidad de que me refresque la memoria y si no, paso a la única observación. El impuesto de construcciones, a ver, cuando hacemos los presupuestos, fundamentalmente el equipo de gobierno con intervención, dime lo que se ha ejecutado o qué ingresos se ha tenido. En los últimos años, fundamentalmente en los dos últimos años, ha habido un incremento sustancial de los ingresos por este impuesto. Claro, ¿por qué? Pues porque hay muchas obras. ¿Por qué hay obras? Porque fundamentalmente pues han funcionado los ajos. Entonces, ¿este ayuntamiento sabe si este año van a volver a valer los ajos? ¿O ya de todo el mundo se ha hecho su nave? O sea, no lo sabemos. Y entonces yo prefiero ser prudente y no reflejar exactamente el dato de ejecución, porque a lo mejor durante este año pues ya no sé las construcciones que se van a hacer. Lo tengo en cuenta, pero no me voy al máximo. Es así de sencillo. Que luego se produce más, no pasa nada. Si el problema está en cuando la previsión la has hecho mal y se te va por encima, o tienes, o haces una previsión y luego no se cumplen, ya ahí vas a la hecatombe. Porque si tú calculas que vas a recibir 100 y te gastas 150, pues ya me dirás tú que de dónde sacas los 50. Eso es lo que ha pasado muchas veces, ¿no? Pues es mejor ser prudente, que se han recaudado 100, pues bueno, como estos dos últimos años ha subido mucho, pues vamos a poner 90 por si acaso. Eso es la razón por la que sufren esa variación de ejecución y previsión. Lo del Museo del Ajo, yo creo que no merece la pena explicarlo otra vez. El Museo del Ajo, nadie está diciendo que sea una nueva inversión, ni se dota presupuestariamente, porque es previsible que cuando el Adi y el Záncara resuelva el expediente del Ayuntamiento de las Pedroñeras, financie, pero no sabemos en qué porcentaje. Si da el 80%, pues Pues bueno, nosotros tenemos que poner ese 20% o tener la previsión de ponerlo. Algo vamos a tener que poner, aunque la Diputación también ponga ya. El Ayuntamiento tendrá que hacer frente también a parte de esa inversión. Y la tenemos que dotar. ¿Qué no se produce? Pues va a lo que la técnica presupuestaria permite, que es hacer. Y al final de año, cuanto más se hacen, porque la interventora y yo principalmente despachamos constantemente cómo vamos en esta partida, cómo vamos en esta, vamos a hacer esto que está pendiente y utilizamos pues la dotación presupuestaria del Museo del Ajo o de lo que no se esté ejecutando o vaya o haya una previsión que no se va a ejecutar. Y si no se ejecuta, no pasa nada. Si gastar por gastar, no es bueno. No es bueno. Pues no se ha hecho, se vuelve a dotar y si se hace, pues si se aprueba el expediente, se hace. Y si no, pues no pasa absolutamente nada. Pero hay que hacerlo. El problema es, si mañana te dan la subvención, te dan un 70% de la inversión y tú no has dotado presupuestariamente ese dinero. Entonces no tienes dinero para acometer esa inversión y pierdes el 70% de lo que te han dado. O sea, el 70% el total de lo que te ha dado en la dieta. Entonces es no solo correcto, sino correctísimo. Entonces, pues bueno, yo creo que estos son, o yo he intentado contestar a las sugerencias, y vuelvo a repetir, que son unos presupuestos que responden a la realidad del día a día, y que lo que no hacemos es ni escribir cartas a los Reyes Magos, sino que son unos presupuestos de gestión, y se van a hacer pues cosas que son necesarias. Por ejemplo, este año pues vamos a acometer también una renovación de la maquinaria del ayuntamiento que falta hace, que tenemos en la calle todavía camiones con 50 años. Entonces habrá que ir pensando también que todas las cosas llegan a su final, incluso algunos vehículos que valen más o valen menos. Renovarlo con otro vehículo, aunque sea de segunda mano, pero que esté en buen uso, que las averías que proporciona a lo largo del año. Y eso también se va a hacer, pues gracias a ese capítulo 6 de casi 500.000 euros. Procedemos a la votación. Votos en contra. 6 votos a favor. 6 también. ¿Voto de calidad o otra votación? Voto de calidad. Pues se aprueba también el punto número 7. Punto número 8, plan estratégico de subvenciones.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 29 de noviembre de 2017 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Se propone aprobar el Plan Estratégico de Subvenciones para el ejercicio 2018 en los términos establecidos en el mismo.
Intervenciones.
Nuestro grupo, como ya se posicionó en la comisión que le están comentando los concejales del Grupo Popular por debajo, y lo he escuchado, el tema de las peñas, vemos que se produce un aumento en el presupuesto, lo que repercute en ferias y fiestas, y las peñas que vertebran las fiestas siguen recibiendo la misma subvención. Entonces, seguimos considerando que es una partida insuficiente, que las subvenciones de este ayuntamiento casi se dan la misma cantidad a casi todas las asociaciones, por tanto, nos vamos a abstener en este punto.
Bien, las peñas. Pues las peñas se les ha subido de forma considerable la subvención por parte de este ayuntamiento, tanto en dinero como en especie. Porque este año incluso se les han puesto las casetas, sin tenerlas en cuenta en las subvenciones. Pero solo un dato a tener en cuenta. Estamos en diciembre y solo ha venido una peña a presentar la justificación de los gastos para que el ayuntamiento proceda al pago de esa subvención. Solo una. Y alguna de las peñas que siguen existiendo, pues ha renunciado directamente a las subvenciones del ayuntamiento. Lo que no puede hacer el ayuntamiento es saltarse la ley. Si alguien recibe una subvención, pues aquí está la señora interventora, que es su obligación para controlar perfectamente con acuerdo con respeto absoluto a lo que marca la ley de cómo se gestionan esas subvenciones. Eso como dato curioso. Por tanto, pues yo creo que es algo razonable. Es más que razonable el dinero que este ayuntamiento aporta a las peñas. Procedemos, por tanto, a la votación. Votos en contra, abstenciones, una abstención, votos a favor. 11 votos a favor. Punto número 9. Relación de puesto de trabajo y plantilla de personal del personal funcionario y laboral para el ejercicio 2018.
En Comisión Informativa de Economía, Hacienda, Personal y Régimen Interno de 29 de noviembre de 2017 se emitió el siguiente dictamen, que fue favorable por 4 votos a favor de los concejales del Grupo Municipal Popular y 3 abstenciones de los concejales del Grupo Municipal Socialista y de la concejal del Grupo Municipal Izquierda Unida Ganemos. Dictamen que se propone modificar la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Las Pedroñeras aprobada en sesión plenaria ordinaria celebrada el 7 de noviembre de 2002 en los siguientes términos. Amortizar en la relación de puestos de trabajo el puesto de trabajo número 10, oficial primera jefe de servicio de alcantarillado. Amortizar el puesto de trabajo número 14, operario mantenimiento polideportivo. Amortizar el puesto de trabajo número 22, guarda rural. Amortizar el puesto de trabajo número 24, oficial primer albañil. Amortizar el puesto de trabajo número 27, coordinador de deportes. Modificar en la relación de puestos de trabajo el puesto de trabajo número 33, ordenanza de ayuntamiento, en los términos establecidos en la propuesta de alcaldía. Modificar en la relación de puestos de trabajo el puesto de trabajo número 38, oficial maquinista primera conductor, amortizando una de las plazas de las dos que tiene asignada, en la cual pasará a ser el puesto número 64, oficial primera maquinista conductor, vigilancia de caminos, en los términos establecidos en la propuesta. Amortizar el puesto de trabajo número 49, responsable de ciudades saludables. Amortizar el puesto de trabajo número 55, auxiliar administrativo alcaldía, y modificar en la relación de puestos de trabajo el puesto de trabajo número 60, oficial primera, incrementando en una plaza las asignadas a este puesto, quedando 3 plazas y añadiéndole las funciones establecidas en la propuesta. Segundo, aprobar la plantilla de personal de este ayuntamiento que se une como anexo 1 a este acuerdo, integrando el mismo y comprensiva de los siguientes apartados: puestos de trabajo reservados a funcionarios de carrera, puestos de trabajo reservados a personal laboral, puestos personal laboral de duración determinada. Publicar la plantilla aprobada íntegramente en el Boletín Oficial de la Provincia de Cuenca junto con el resumen del presupuesto y remitase copia a las administraciones del Estado y de la comunidad autónoma.
¿Intervenciones?
Bueno, nuestro grupo va a votar en contra porque consideramos insuficiente la plantilla que compone este ayuntamiento. La política de este equipo consiste en amortizar plazas y no crear oferta pública alguna. La propuesta es todo el rato amortizar plazas, o la otra opción es asignar nuevas funciones a plazas ya cubiertas, como es el caso de la propuesta 6. También quería añadir a colación con esto que anteriormente en el presupuesto ha dicho que este equipo de gobierno es el que más zonas verdes está creando, y luego el mantenimiento brilla por su ausencia, porque estamos viendo el estado que se encuentra el municipio, la falta de limpieza, viendo cómo están las zonas verdes. Entonces, si no tienes una plantilla suficiente, da igual que cree zonas verdes, si no se encuentran en el estado del pueblo, es lamentable y está sucio. Por tanto, lo que consideramos es que la plantilla es insuficiente y la única opción que hace este equipo de gobierno hace es amortizar las plazas y no crear oferta pública.
Bien, pues en este punto nuestro grupo también va a votar en contra, puesto que no estamos de acuerdo en la amortización de estos 9 puestos de trabajo que se contemplan para el año 2018. No hay ningún motivo que justifique eliminar esos puestos de la RPT, porque aunque sean plazas que actualmente no se estén cubriendo, algunas de ellas en un futuro sí que puede ser necesario dotarlas de personal. De estas 9 amortizaciones, la que consideramos más desacertada de todas es la número 22, Guardia Rural. Creemos que con la extensión que tiene nuestro término municipal, que sobrepasa las 22.000 hectáreas, y con la gran cantidad de parcelas rústicas que existen, la figura del guarda rural es imprescindible y no puede suplirse asignando sus funciones a otros trabajadores que ya tienen encomendadas las propias de su oficio. Por eso, y para prestar un servicio eficaz de guardería rural, lo que le proponemos esta noche es que no amortice esta plaza, sino que la cubra con personal suficiente y, si puede ser, de una manera urgente.
A ver, con la plantilla lo que se hace es, pues igual que decía yo antes de los presupuestos, hacer que la plantilla que se trae todos los años con los presupuestos responda a la realidad de lo que tenemos en el ayuntamiento. ¿De qué sirve tener en una plantilla y en una relación de puestos de trabajo cosas o puestos de trabajo que ya no existen? Por tanto, lo que se trata es de adecuar lo que dicen los papeles a lo que está en la realidad. Eso es lo que se trata. Por tanto, la amortización de plazas no significa que se vaya a despedir a la gente, que no se hace oferta pública. Es que no tiene nada que ver. Es decir, ¿qué tenemos? Esto. Y reflejarlo en los papeles. Y tienen cierta credibilidad lo que aquí se hace. ¿De qué sirve tener los papeles que no tienen nada que ver con la realidad? ¿De qué sirve tener jefe oficial primero alcantarillado cuando eso lo lleva una empresa con tarifa plana, con camiones, con cámaras de fibra óptica, etcétera, etcétera, etcétera? Pues hay que amortizarla. Cuando hagan falta, es mejor tenerlas ahí. Cuando hagan falta, así, si hacen falta, se cubren. No, si hace falta, se crea la plaza y se cubre. Y se crea, además, con el perfil adecuado a lo que se necesite en ese momento. Hay puestos en los ayuntamientos que no en este, sino en muchos, pues han ido evolucionando y ya no responden a lo que, o al nombre, ni a las funciones que se le asignaban en las tablas estas, en la plantilla de personal. Por tanto, vamos a eliminar todo aquello que ya no existe y todo aquello que haya que hacer nuevo se crea con el perfil adecuado. Si hacemos oferta pública, de hecho hay un proceso en marcha para cubrir la plaza de oficial primera y para el año que viene pues también está previsto convocar las plazas que legalmente se puede hacer. Porque aquí también hay un condicionante legal, por ley estatal. Solo se pueden producir, además, las vacantes o bajas que se producen en un año, solo se pueden cubrir en el año siguiente. ¿Es así? En el año siguiente, la tasa de reposición y con una limitación. Sí, yo sé que hay algunos ayuntamientos que se lo saltan, pero el abogado del Estado lo mismo se da cuenta y la declara nula. Es igual que cuando uno roba un banco, si te pillan, pues vas a la cárcel. Si no te pillan, pues te llevas el dinero a tu casa. Entonces eso no es así, este ayuntamiento no funciona. Entonces es lo que hacemos, hacer o sacar en la oferta pública los puestos de trabajo que creemos que son necesarios y con el perfil que creemos necesario. El guarda rural. El guarda rural, todos sabemos que en este ayuntamiento se ha producido la baja y en este año, ha sido en este año, ¿no?, cuando se ha producido ya la baja laboral definitiva, porque el guarda rural pues está enfermo y la Seguridad Social lo ha jubilado. Hemos dicho siempre que mientras no se produjese esa baja, este equipo de gobierno no iba a tomar ninguna decisión sobre esa plaza. Ya hay un hecho objetivo, que es que se ha producido esa baja Y lo que hace este equipo de gobierno es, hemos hecho dos cosas. Primero, la policía local se ha incrementado su presencia en el campo. Pues vamos, que antes no iba al campo y ahora prácticamente todos los días está en el campo. Eso por una parte. Y por otra parte es uno de los trabajadores de caminos o de obras y servicios va a desempeñar las funciones de guarda. Va a desempeñar las funciones de guarda. 100% de dedicación a esa función. 100% de dedicación de su tiempo a esa función. No se le quitan en el puesto o en la tab, ¿cómo se llama? En la relación de puesto de trabajo de determinadas funciones, porque bueno, hay que ser también previsor. Y si mañana el guarda tiene que llevar el camión porque hay una baja o porque tiene que hacer algo, pues ¿por qué no lo va a hacer? ¿Por qué no lo va a hacer? Pero va a desempeñar 100% las funciones de guarda, con lo cual tendremos un guarda y tendremos también la dedicación que antes no tenía de la policía local. Y luego podíamos hacer una aclaración. En Pedroñeras hay una oficina local agraria, dependiente de la Junta de Comunidades y de la Consejería de Agricultura, que es la que tiene las competencias en agricultura. Debido a que antes, pues esa oficina o el personal de esa oficina agraria estaba aquí en el ayuntamiento y estaban pared con el guarda, que luego el guarda ya prácticamente estaba allí ubicado, pues también la gente se acostumbró a que muchas gestiones que hay que hacer en la oficina local agraria, pues se venía al ayuntamiento. Pero hay que hacerlas en la oficina local agraria, PAC, etcétera, etcétera. No obstante, pues el guarda de aquí seguirá prestando esas funciones de asesoramiento, de identificación de parcelas, de alguna gestión catastral y esperamos, eso no siempre se consigue, que su presencia en el campo pues sea mayor y que esté en el campo prácticamente todos los días. Se le va a dotar de un vehículo todoterreno y va a hacer esas funciones. Por tanto, no solo no hemos quitado el guarda, sino que en cuanto hemos podido legalmente, va a haber un trabajador de este ayuntamiento que va a prestar las funciones de guarda. Lo hacemos así porque es una persona que creemos que conoce precisamente aquello en lo que va a dedicar su tiempo, los caminos, el campo, etcétera, etcétera. Y si sacas una plaza de guarda rural, pues a lo mejor te viene uno de un pueblo de Granada y le dices cómo está el camino del Robledillo y dice que le digas la parcela y el polígono, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Y luego, el año que viene, esa plaza que deja libre ese trabajador del servicio de caminos se va a cubrir también con un oficial primera de obras y servicios. Luego, sí se hace oferta pública y sí se dedica, o si vamos a tener no solo guarda, sino también a la policía local dedicada a las cuestiones de hacer guardar las ordenanzas, de caminos, etcétera, etcétera, y del campo. Solo que una enfermedad pues nos ha impedido tomar ninguna decisión hasta que no ha llegado el momento. Esa es la razón. ¿Alguna cuestión más? Pues procedemos a la votación. Votos en contra, abstenciones, perdón, abstenciones, ninguna, votos a favor, 6 votos en contra, 6 votos a favor. Pues ya hemos terminado el orden del día en cuanto a los puntos. Punto número 10, dación cuenta resoluciones de alcaldía.
Se da cuenta de las resoluciones de alcaldía dictadas desde el 25 de septiembre hasta el 29 de noviembre que se corresponden con los decretos 699/2017 al 937/2017, los cuales han sido puestos a disposición de los concejales con la convocatoria del presente pleno.
¿Alguna cuestión sobre los decretos que acaba de hacer referencia la secretaria? ¿Eh? Ah, vale. Yo como queráis, podéis utilizar vuestros tiempos como consideréis. Ahora, si es una pregunta más o menos técnica, yo os aconsejo que lo hagáis aquí, se consulta el decreto y se ve la razón.
Sobre una liquidación, me imagino que es a la que antes hacía referencia el 933, me imagino que es un error de transcripción, porque dice que es una liquidación, primero aprobar el convenio de colaboración entre Ayuntamiento y Asociación Cultural de Kiki, y luego resulta que dice conceder a la Asociación Cultural Los Pistolos subvención por importe de 500 euros, en la misma... Me imagino que será en la 933.
Sí, como voy machacando bien un decreto a otro y son los pistolos, pero bueno.
Es, a ver, es los pistolos los que han, sí, los que han hecho la liquidación.
Sí, por la que se aprueba el convenio.
Estaba mal el nombre, ¿no?
Pues yo es que me lío con todo, sí.
Claro, esta mañana hablábamos de los pistolos y de Luis Pistolo.
Sí, hay otra, la 913, es una licencia de ocupación, pero es que vemos, al menos a mí se me plantean dudas en esta, no por el contenido, sino por también el, es una licencia de, para... nave para la manipulación y almacenamiento de ajos y cebollas y termoterapia para ajos, la cual viene titulada como Ángel Navarro Delgado, que la presenta Inocente García Iniesta, con datos identificativos que el domicilio es en calle Quevedo, cuando no se corresponde su domicilio. Me imagino que también hay una cuestión que no... Entonces, esa cuestión, aunque es... no sé si es... coincide con el...
Esto de la oficina.
Sí.
Hay que ver, o sea, el domicilio.
Sí. Pero puedo mirarlo en el expediente.
Sí, o sea, creo que está mal esa agenda.
No, pero es que en el decreto no aparece por ninguna parte. Sí, bueno,
viene en el título, verás,
pero...
que...
pero es el título del documento, es que no es el título del decreto. El título del decreto es licencia de primera ocupación. Es a lo mejor el documento con el que lo han cargado, porque a lo mejor han cargado una. Pero en el decreto no aparece en ningún momento su nombre.
Sí, bien, lo verás luego en la...
Sí, sí, en el título del documento sí, o sea, puede ser que venga, ¿no?
Hay otro... este queda claro, si el domicilio fiscal de la empresa, bueno, de termoterapia es, pero es que al identificar la licencia es que el vecino conocido no tiene, no, yo no le, no lo ubicaba en esta dirección, por eso a mí me...
El que viene ahí es Inocente García Iniesta, es un administrador de la sociedad, el domicilio fiscal está ahí,
pero no se identifica como domicilio fiscal, es el domicilio...
Afectos de notificaciones. Claro. Ese es el que ha puesto en su instancia.
Queda claro. Otro apunte de la 768. Bueno, 768 y alguna más, 774. Aquí no hace falta ni que lo consulte, porque te digo, es una denuncia sobre una sociedad limitada, CEFO Vial. Y aquí lo que nosotros queríamos saber sobre esta y otras es la sanción, es una sanción económica por una falta de tráfico. La sanción son 200 puntos, perdón, 200 euros y 4 puntos. Al ser una sociedad limitada, esos puntos, ¿de quién se detraen?
Tienen que identificar como conductor. Tienen que identificarlo.
Una notificación para que identifique quién era el conductor.
La 779 es una denuncia también por residuos y suelos contaminados. Esa... especificaciones en esta, la 779.
No. Me parece bien. Por los hechos que se relacionan en el decreto, por un vehículo abandonado en la vía pública.
Sí, un vehículo abandonado, pero la sanción viene determinada por residuos y suelos contaminados, es lo que yo no entiendo, si es una...
Porque es esa ley. No, porque es que es esa ley la que tipifica la infracción. El artículo, los artículos 46.13 de la ley 22/2011, el abandono vertido, eliminación incontrolada de cualquier tipo de residuo no peligroso sin que se haya puesto en peligro grave la salud de las personas o se haya producido un daño, se considera... ¿Es esta ley la que se aplica en estos casos?
Entonces, en sí es el abandono de un vehículo.
El abandono de un vehículo con signos de deterioro, no simplemente.
Ya es una última cuestión sobre una de las facturas que vienen relacionadas en la relación de facturas número 17 y es en el apunte 67. Es de una factura de la empresa Más Infraestructuras en concepto de ampliación de red de saneamiento de la calle Los Palos. La calle Los Palos la podemos identificar, yo es que no la tengo localizada, la calle Los Palos. Red de saneamiento calle Los Palos, saneamiento y red de agua por importe de 375 euros, pero
se ha hecho una ampliación,
pero es que la calle Los Palos no la tenemos.
Saneamiento en lo de detrás de
tampoco. Hombre, me imagino que ni la empresa va a pasar un cargo que no se corresponda, pero es...
Bueno,
sobre los decretos, las cuestiones que tenía yo, había observado, eran estas, no había otras.
Sí, yo quería preguntar acerca del decreto 937, en el que se informa del pago de una sanción a la Confederación Hidrográfica de Guadiana. Entonces mi pregunta es si ese pago es el canon de vertidos que se paga anualmente o corresponde a otra sanción que se haya puesto a este ayuntamiento por alguna causa. Sí. Es el de vertidos. Hay una partida efectivamente en los presupuestos de vertidos, pero no se corresponde con la numeración esta de aquí. La numeración de la partida. Ah, vale. O sea, que no es el canon de vertidos.
No.
Vale. O sea, es una parte de los 12.000 euros. Vale.
Pasamos al punto número 11. Mociones, ruegos y preguntas.
Pues yo quería preguntar sobre los cortes de luz que pasaron sobre todo el martes pasado y también sobre la inexistencia de luz en la calle Borrero, porque a partir del Carrefour, creo recordar, o la zona de la guardería, ya lleva habiendo varios días que no hay nada de luz.
A ver, los cortes de luz los hace Iberdrola por, me imagino, o por averías o por reparaciones o lo que tenga que hacer, y tienen la mala costumbre de llamar al ayuntamiento para que el ayuntamiento se encargue de avisarle a los vecinos afectados. Yo me temo que esto lo hacen para zafarse o escurrirse de alguna responsabilidad legal de, si se lo dicen directamente al que tiene el contrato y le pone pegas o no lo autoriza, porque no tiene ningún sentido. O sea, llamas al ayuntamiento de que vas a hacer algo de un contrato que tienes con un particular. Entonces, a quien tiene que llamar Iberdrola es al con el que tiene el contrato y decirle, mira, te tengo que cortar la luz de esta hora hasta ahora porque tengo que hacer una ampliación o una reparación o una sustitución de lo que sea, que puede ser también razonable que lo haga. Pero puestos a exigir ya en la vida tal y como está, a lo mejor le puedes decir a Iberdrola, pues si tienes que hacer una reparación, coges un grupo y me sigues suministrando el servicio que yo tengo contratado y por el que te pago. Pero sigue con la costumbre de, le avisa al ayuntamiento y el ayuntamiento procuramos, pues a través de la página web, incluso alguna vez con buzoneo, cuando hay tiempo suficiente y eso, de avisarle a los vecinos, que dice Iberdrola que te va a cortar la luz. Pero son relaciones contractuales que tiene Iberdrola, como cualquier otra compañía eléctrica, con el usuario o con el que la firma el contrato. Y sobre la calle Borreros, pues se están haciendo unas obras y, en concreto, ahí hubo pues una falta de entendimiento, de coordinación entre los electricistas y la empresa que está haciendo las obras, según me han contado a mí, pero bueno, versiones, pues son cosas que pasan en las obras. No deben pasar, pero pues pasan. Al parecer, según yo te cuento todo lo que sé, si le dijeron que iban a empezar por esta acera, desmontaron las mangueras y sacaron las mangueras de esta acera y luego siguieron por la otra. Eso es lo que se me contó a mí. ¿Más preguntas?
Sí, yo también quería enlazar y al hilo de la pregunta que hacía la compañera, queremos hacer un ruego sobre la misma, ya que sobre la calle hay un informe técnico que determina que no es necesario la emisión de otro para la supervisión de la obra. Nos gustaría, por seguridad de los propios vecinos de nuestra localidad, que si en el transcurso de la ejecución de esta obra fuera necesario restringir el tráfico, tanto peatonal como de circulación, así se hiciese, o por el contrario, si se considerase que no fuese necesario, que al menos se instara a la dirección de la obra a tomar medidas de seguridad y control de accesos, que por otra parte ya vienen contempladas en el estudio de seguridad y salud de la propia obra. Pues es inconcebible que confluyan máquinas trabajando y vehículos en circulación sin ningún control, así como falta de señalización e iluminación nocturna habitual, como comentaba la compañera.
Yo creo que se causa mayor perjuicio si se corta todo el tráfico, como se hace cuando no hay espacio suficiente para poder compaginar las obras con la circulación. Así hay dificultades, pero yo creo que sería peor cortar todo el tráfico. Ahí, como tú bien dices, hay un proyecto de seguridad y no sé cómo se llama, nunca se dice, seguridad y salud, hay un responsable y, pues bueno, las obras ocasionan molestias, lógicamente tiene que ser así, pero desde mi punto de vista sería o se ocasionaría más molestias si cortamos la circulación mientras se ejecutan las obras. Más cuestiones.
Sí, pero bueno, vamos a esta cuestión, si ya no es, si se considera que la vía tiene que estar hábil,
lo que sí es instar al director de obra o al que controle la obra, por lo menos que regulen el tráfico, lo que es inconcebible que haya máquinas trabajando en dirección hacia adelante y detrás y coches en la vía circulando, es lo que no es inconcebible. Que se inste a la dirección de obra que eso lo controle.
Vale, pues nosotros lo trasladaremos así, está bueno. Más preguntas.
Yo quería hacer una pregunta atendiendo a la empresa mencionada antes, Más Construcciones, sobre una calle que arreglaron alrededor de hace 4 o 5 años, que es la calle del Parque. ¿A quién pedimos responsabilidades cuando realizan la remodelación o de una calle y realizan una calle sin pendiente? ¿A quién hay que pedir responsabilidades? Porque encima, si la hacen mal, lo seguimos contratando por parte de este ayuntamiento. Ha creado una calle sin pendiente que se hizo hace, a lo mejor alrededor, no sé exactamente la fecha, hace 2 o 3 años, una calle que ha hecho que no tiene pendiente alguna, que eso provoca que se acumule agua cuando hay lluvia. Entonces me pregunto a quién le pedimos responsabilidades, porque han ejecutado mal una obra que han realizado, pero ellos han percibido el dinero de realizar ese trabajo, el mal.
Si no recuerdo mal, pero claro, te hablo de memoria, esa obra la hizo OPMJ. Creo recordar, por decir, no sé si fue Más Infraestructuras, creo que eso se hizo. No, pero cuando se hizo ya creo que lo hizo OPMJ. OPMJ, y si no recuerdo mal, creo que era un POS o algo así. A ver, la obra, ahí hay una dificultad. Las aceras no tienen la misma altura. Si no recuerdo mal, la acera del parque está más alta que la acera de las viviendas. Entonces ahí se arrastra un problema que, pues no sé qué cantidad de agua se acumulará ni dónde. Pero bueno, eso pues revisa y ya está. Si se acumula mucha agua, ¿pero dónde se acumula el agua? ¿En medio de la calle? No, pues es la cuestión de ver los sumideros y debe de haber. Pero darle una calle pendiente longitudinal es muy complicado, porque si la calle o es muy corta, o tiene la pendiente que da el terreno. Pero vamos, que el agua la tiene que recoger los sumideros. Yo recuerdo que el principal problema que había en esa calle era ese. O sea, hay un distinto nivel de las aceras, lo cual también dificultaba a la hora de asfaltar, sobre todo en la acera de las viviendas. Pero bueno, pues eso se lo pasamos a la oficina técnica y vemos a ver dónde se acumula, porque eso se soluciona a través de los sumideros. La pendiente de la calle, pues es la que tiene el terreno, fundamentalmente. ¿Más preguntas?
Sí, vamos a ver. Me preguntaba un vecino hará cosa de un mes qué hacía el camión del ayuntamiento en una propiedad que al parecer es de usted, por la gasolinera, un corral por la gasolinera de Julio. Entonces yo, como no supe qué responderle, me comprometí a trasladarle la pregunta a usted hoy aquí.
Ahí, por muy mala intención que se tenga siempre, es en algo que no se me va a pillar. ¿El camión era del ayuntamiento o era de un empleado del ayuntamiento que tiene una empresa que... Es que si resulta que Vicente el Bruno, que tiene camiones y tiene máquinas, le digo que me limpie el corral, pues es que no es del ayuntamiento. El empleado es del ayuntamiento. Pero las máquinas no son del ayuntamiento. O puede ser que había unos bidones de aceite y ahí sí yo le dije a Jacinto, oye, ¿puedes ir a por los bidones para depositarlos para que se lo lleve el de los residuos, el que recoge el aceite quemado?
Sí, ese del ayuntamiento, porque me pasó incluso las fotografías.
¿El del aceite?
Ese camión del ayuntamiento.
Que se llevó un bidón de aceite para bajarlo a la nave, para que cuando vengan a recoger el aceite quemado, Hay que ser ruin con esas cosas. Hay que ser ruin.
Que yo le traslado lo que me ha preguntado.
Hay que ser ruin. Bueno, pues dile al vecino que es un ruin.
Entonces, ¿qué fue? ¿Para trasladar un bidón de aceite?
Un bidón de aceite, sí, un bidón de aceite quemado que quedaba allí de cuando se le cambiaba el aceite a los tractores. Y yo creo que lo correcto es llevarlo allí y... Sí, y
no lo va a tirar al desagüe.
Exactamente. Claro. ¿Alguna pregunta más?
Sí. A ver, queremos preguntarle si se han resuelto ya los problemas con la caldera de la piscina cubierta. Problemas que tuvo hace unas semanas, que no funcionaba, no calentaba el agua de la piscina, luego al parecer se solucionó ese problema y no iba el agua caliente de la ducha, de los vestuarios. Entonces queremos saber si ya se ha solucionado totalmente.
Pues en principio, según me traslada la empresa, sí, se ha solucionado porque... Ellos decían que era un defecto de montaje de la caldera, pero pues nosotros le hemos dicho que no, que eso le corresponde a ellos arreglar. Y según a mí me dijeron en una reunión que tuve ahí con Gaby y con los responsables de la empresa, sí se ha solucionado.
Yo tengo una pregunta. A ver, esto simplemente queremos una aclaración, puesto que la Comisión de Agricultura todavía no se ha constituido y no tiene funcionalidad. Hay un proyecto que preocupa a bastantes vecinos de Las Pedroñeras, que es la ampliación, parece ser, del camino del Provencio. Entonces, como no tenemos información ninguna, es simplemente que queremos que nos expliquen en qué va a consistir, quién hace las obras, cómo se va a hacer, si se van a hacer expropiaciones, si se van a pagar, si no. Es una aclaración, porque vuelvo a repetir, la Comisión de Agricultura llevamos camino de terminar la legislatura y nos ha constituido. Entonces, poca información podemos tener.
A ver, quien más sabe de esto es Andrés, pero bueno, yo lo explico así a grandes rasgos. Bueno, pues que lo explique él. Si yo sé fundamentalmente lo que me cuenta, pero bueno. Pues si me dejas te lo explico. El camino del Provencio, lo que quiere hacer la empresa La Veguilla es asfaltarlo. Lo que quiere hacer es asfaltarlo. Entonces, para asfaltar, y claro, para eso el ayuntamiento... Pues el ayuntamiento encantado, como si nos quiera faltar todos, ¿verdad? Pues encantado. ¿Que vamos a colaborar? Pues sí, vamos a colaborar fundamentalmente con la maquinaria del ayuntamiento, que menos. Material lo pondrá la empresa. Una vez que se asfalta, pues lo lógico, porque luego, claro, una vez que se asfalta, pues lo lógico es que el camino sea transitable. Y si hay algún sitio donde el camino es un poco más estrecho, y eso, yo creo que Andrés ha hablado ya con la inmensa mayoría de los propietarios.
Claro.
No sé si te está grabando, hay
que
tomar nota.
Ya no vale. Que se haga el asfalto de 6 metros por la mejor circulación y se deje menos cuneta. Y ese es el planteamiento del camino en principio. Sobre la capacidad que tiene el ayuntamiento, o en este caso que no se da obra. Pero va a ejecutar la orilla. Eso va a ser así. Entonces, no sé yo si. Yo creo que no hay sobre esa altura de que puede intervenir el ayuntamiento bajo las ordenanzas que vienen del 99, creo, de no sé cuándo, pues no creo que es como un río o otras cosas que tienen su servidumbre y sus cosas.
Criticar el proyecto, ni te estoy pidiendo una aclaración. Efectivamente, te estoy pidiendo una aclaración en primer lugar porque varios vecinos me lo han dicho, y en segundo lugar porque soy concejal, estoy en la Comisión de Agricultura y además soy propietario de una de las parcelas, no de las que más fachada tiene el camino, pero que sí que tiene una cantidad de metros importantes. Entonces me parece que como mínimo, no a mí como Javier Moya, pero sí a mí como concejal, nos deberíais haber informado de lo que consistía el proyecto. Digo yo que menos, ¿no? Tenemos el mismo derecho a saber el proyecto. Pero hombre,
se ha estado delimitando, se han estado viendo las posibilidades, había en concreto algún problema más donde había una línea o alguna cosa así, pero es ya más.
No, pero sí, bueno, ya es eso. Y Andrés me lo ha comentado alguna vez, dice, hacemos una reunión con todos, ¿Qué? Bueno, ¿hacemos alguna reunión con todos los propietarios? Bueno, pues ahora cuando llegue el momento. Ahora cuando llegue el momento, pues se le informará a los propietarios. Antes ya he hablado con algunos, sobre todo donde había algún más dificultad, pero todavía no se ha empezado a hacer. Entonces...
Eso llevará un proyecto previo y unas gestiones que tendremos a ver los
pero
vecinos,
que el
¿no?
negocio que hace el ayuntamiento y el pueblo de Las Pedroñeras es redondo. O sea que yo invito a todas las empresas que quieran a que asfalten todos los caminos que quieran.
Pero vamos a ver, ese no es el motivo de la crítica.
Pero ya, tú entenderás que una vez que se asfalta un camino, pues lógicamente, en un camino de tierra, la anchura pues tiene más o menos importancia, pero una vez que está asfaltado, pues hay que hacerlo ya bien.
Vamos a ver, repito, ese no es el motivo de la crítica. Pero el motivo de la crítica es que deberíamos saber informado.
No, se le va a informar a todos los propietarios.
Ahí está Cascavas, deberíamos haber sabido antes en qué
porque consistía se están haciendo las pruebas, por lo menos.
Por lo menos como concejal.
Vale, pero con unas tacas que no da propiedad de ningún tipo. No, no, pero ya estamos dando explicaciones. Quiero decir que se está haciendo la...
Faltaría más que si vengo como concejal y le pido explicaciones, al concejal no me las dé. Yo creo y reconocer que ese no es el procedimiento, que el procedimiento es el contrario. Informar del proyecto, encantados los vecinos, efectivamente, de que se asfalte caminos y muchas más empresas, pues encantados, pues claro que sí. Pero, hombre, con conocimiento, siempre que se ha hecho, el ensanchado de un camino se ha puesto en conocimiento de los vecinos, porque hay vecinos que pierden cantidades importantes de tierra, de viña, de regadío, y que no se van a oponer, y que el ayuntamiento tiene una ordenanza de caminos, y efectivamente los principales tienen unas dimensiones, pues que las puede hacer uso de ellas el ayuntamiento cuando quiera. Y yo, como agricultor, como vecino y como afectado, si en vez de 5 metros son 7, encantado. Pero... por supuesto que con conocimiento, porque creo que tengo derecho, como concejal, solo eso.
Pero que todavía no se ha empezado. Y es que todavía no se ha empezado.
¿Cómo me voy a enterar cuando estén allí las máquinas?
Que no, pero bueno, venga, vale, no le den más vueltas al trompo. Pero que... pero tienes razón, ¿en qué? Que te has enterado tarde cuando ese proyecto... Vamos a ver, Javi. Yo te puedo decir, sí, que como concejal te acabas de enterar cuando has visto una estaca y ese proyecto lleva en marcha, pero es un proyecto que todavía no ha llegado a la fase de decirle al vecino, oye, vamos a hacer esto, que normalmente pues se lo decimos, que ni siquiera tendríamos que decírselo porque hay unas ordenanzas y hay un... pero que se le va a decir y se está trazando y hay algún problema también con alguna mata que se intentará solucionar para hacer, pero... que no va a llegar la máquina y le va a arrancar a nadie ni una cepa de viña ni absolutamente nada de todo eso. Va a llegar el momento que se va a hacer. Claro. Pero es que todavía no se ha hecho. Claro. Hombre, claro, pero es que si hubiese hecho ya y me hubiese dicho es que no se le ha informado al vecino, te diría, pues sí, lo hemos hecho mal, pero es que todavía no se ha empezado a hacer. Está en proyecto.
Mira, casi seguro que el proyecto, conforme ha de avanzado, porque hoy me he informado, me interesa por el tema, al siguiente pleno ya como concejal no me hubiese dado tiempo a pedir información, porque se habría iniciado.
Pero como propietario, seguramente, el ayuntamiento te hubiese informado.
Seguramente, pero creo que es como concejal como tengo que tener la información.
Pues si cada vez que vaya a hacer algo este ayuntamiento, primero te tengo que llamar. Pero, oye, Javi, vamos a poner
para cuatro bastillas en el parque. Efectivamente,
pero es que cuando llegue el procedimiento y sea preceptivo llevarlo a una comisión, se va a llevar, como se hace con todo.
Bueno, primero la constituimos, luego ya lo
llevamos. Claro, es que no tienes que confundir propietario con concejal. Como propietario afectado, se te avisará o se te dirá, el ayuntamiento va a hacer esto. A mí, muchas veces no se me ha avisado, ya ha llegado el camino, y si no, nos vamos a hacer la zona al camino, y se han llevado 10 metros de camino, y no se ha avisado a nadie.
Es exagerado.
Sí,
10
sí,
metros
sí.
No tiene el camino, sí, no se lo puede haber llevado.
Y se ha quitado una curva, se ha quitado una curva entera, sin decir ni pío. Sin decir ni pío.
Pero no estáis tratando
sin decir ni pío. Estamos hablando tranquilamente. Venga, contestado. ¿Quiere ir a usted, señora concejal, a hacer alguna pregunta?
No, señor.
Pues entonces le ruego que se ahorre determinados calificativos que yo le puedo responder con los mismos o más gruesos. Así que haga usted el favor de tener la compostura adecuada. Yo la guardo. Usted no. y si tiene algún interés sobre alguna cuestión municipal, como concejala, puede plantearla en este pleno. Pero veo que no tiene ninguna. ¿Alguna pregunta más? Efectivamente, que una concejala no venga nada más que a insultar a los demás sin plantear ninguna iniciativa. Eso es una vergüenza. Bien. Pues no hay más asuntos que tratar, se levanta la sesión.